¿Ya viste esos pants?
Están chidos, pero seguro cuestan una lana.
Te gustan, ¿verdad? Los quieres. Para tenerlos, ¿estás dispuesto a repartir y vender esto?
A cambio, solo quiero tu vida.
El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo.
No, así estoy muy bien.
Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no las pruebes.
Ni están tan padres, se ven todos mal hechos.
Infórmate, llama a la línea de la vida.
Gobierno de México.
Radio Universidad presenta
El Bachiller,
programa en el que le informamos del acontecer de nuestro bachillerato universitario.
Es un espacio creado para difundir la cultura, la investigación y conocimiento en todas sus manifestaciones.
Entrevistas a directores, profesores, investigadores y estudiantes, actores centrales en nuestro entorno educativo.
¡Acompáñennos!
Buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a una emisión más de su programa de radio El Bachiller, un programa de la Dirección General de Escuelas Preparatorias. Es un gusto saludarlos. Iniciamos este mes de julio de la mejor manera. Tenemos unos invitados de lujo en el programa de hoy. Está aquí en cabina con nosotros en este momento el doctor César Fabián López Iturríos. Él es director, en este caso, de la Unidad Académica Preparatoria Semiescolarizada Culiacán. Buenas tardes, doctor. Bienvenido.
Muy buenas tardes y gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a usted por estar aquí en cabina con nosotros. Y platíquenos, la semana pasada estuvimos hablando también con la maestra acerca de una preparatoria que comúnmente se le conoce como la prepita. Sí. Y estuvimos hablando lo que es la Unidad Académica Jorge Fausto Medina Viedas y hablábamos de la importancia de todas esas preparatorias de la universidad que ofertan o que tienen un programa que puede tener muchas ventajas para la comunidad sinaloense. Y platicando un poco al respecto, hablábamos del programa que es la preparatoria semiescolarizada que usted atinadamente dirige aquí en Culiacán. Platíquenos justamente qué significa dirigir o qué distingue a la preparatoria semiescolarizada Culiacán de las otras ofertas educativas del bachillerato UAS.
Ok, muchas gracias. Primeramente, la preparatoria semiescolarizada nace con el nombre de preparatoria sabatina. Ya tenemos 36 años, precisamente el 25 de mayo de 1988 fue su fundación y ahorita, pasando 25 años, ya tenemos 36 años. Es una inició como un proyecto muy noble para personas adultas que por X o por Y ellos no podían tener su preparatoria o por características diferentes a los demás. Es decir, surgió como un proyecto para alumnos trabajadores de 18 años en adelante. ¿Sí? Había que antes cualquier empresa te contrataba y tú hacías tu carrera ahí mismo, ya sea en los bancos, en el Chino Ley, en el MZ, donde sea. Entonces se creó ese proyecto, se echó a andar y se aprueba. Y la diferencia que tiene a las escolarizadas es la siguiente, que ahí nuestros alumnos se supone que deben de ser de 18 años en adelante, pero ahora, como los tiempos han cambiado, hay alumnos que dejan la escuela o la prepa por alguna enfermedad, la preparatoria normal, la escolarizada, en donde tiene que ir todos los días, y entonces les sirve el proyecto de nosotros, es decir, nuestra preparatoria, que aquí las clases vienen siendo los sábados nada más.
Los sábados.
Son 12 clases sabatinas, son 12 horas de asesorías entre semana, que suman 48, y son 28, y son 12, 12, 24, y vienen siendo el resto de 24 horas en tareas. Es decir, es un proyecto muy noble, porque a pesar de que si tú no puedes hacer la prepa porque estás trabajando, pues puedes terminarla conmigo. O perdón, aquí en nuestra preparatoria, pues. Nosotros llevamos 36 años con este proyecto y han ido muchas fases en todos esos años. Pues. Antes eran puros alumnos mayores, padres de familias, gerentes de bancos, que tenían que tener su papelito. Inclusive las enfermeras, trabajadoras sociales, ahí nivelaban su licenciatura con nosotros. y ya sacamos todas esas generaciones. Entonces, ahorita, pues sigue siendo una escuela muy noble, porque como tenemos la economía, tiene que salir papá y mamá a trabajar, y medio estudian algunos, pues. Entonces, yo miro que aquí en Sinaloa, con estudios que he hecho, gracias a la DGP, con Profiep, cómo hay mucha madre soltera y mamá luchona, y que es la que realmente nos tiene como preferente a nosotros, pues. Y lo bueno que tiene de este proyecto es que si tú estás trabajando y se te pone un obstáculo en tu trabajo de cambio de horario, puedes dejar de estudiar y volver a inscribirte en el otro cuatrimestre. Es decir, estamos por cuatrimestres. Cada cuatro meses estamos escribiendo, pues. Y una vez que estábamos haciendo esta investigación, comentaba yo con Damián de la DGP, que en nuestra escuela, la mayoría de nuestros alumnos no terminan 2 años. Es decir, terminan 2 años aquella persona que está financiada por papá y mamá, pues. Pero el que trabaja, no. ¿Por qué? Porque se le cambian de horario, no tiene trabajo y deja de estudiar, pero lo bueno es que vuelve. Es decir, el alumno que está consciente de que si no estudia, no va a lograr nada.
En este caso hay flexibilidad, por lo que usted comenta. Sí. Es un plan cuatrimestral, el programa semiescolarizado. En un inicio, en este caso, es un plan a 2 años, como usted lo comenta, cuatrimestral, pero hay flexibilidad justamente en cuanto a que la persona que por algún motivo laboral, personal, entre otros, deje de estudiar y puede retomar.
Así es.
¿Cuánto es el periodo máximo que puede dejar de estudiar para retomar sus estudios de manera normal?
Ya ves que hay planes de estudios, pues. Uh-huh. Si cambia el plan de estudio, entonces ya no.
Ahí
ya no
sería puede. Cuando no.
Así okay. es, pero hemos tenido alumnos que han dejado 1 año y vuelven y retoman otra vez sus estudios. Ahorita hay un plan de 2016 que va a cambiar al 2024. Uh-huh. Entonces, ya los que quieran entrar otra vez, por decirlo, que tengan segundo cuatrimestre o semestre, pues si quieren entrar el próximo ciclo, ya no van a poder.
Y las generaciones, doctor, ahorita que nos comentaba que, bueno, es un programa que está hecho para gente entre los 18 años en adelante, pero nos comenta que las generaciones van cambiando y que les llegan jóvenes, pues, de menor edad. Un aproximado, ¿en qué edad están recibiendo actualmente?
De 17 años.
17
años. Es decir,
años.
Todo empezó con la pandemia. Cuando hay alumnos que empezaron a desertar, pues o no llevaron bien su clase ni en línea, no empezaron a llegar inclusive grupos de 16 años. Uh-huh. Entonces todavía son aceptables en una escuela normal. Okay. Entonces empezamos a agarrar, hubo una opción una vez que agarramos 16, pero son muy chicos todavía, pues, para la diferencia de edad de los demás. Pero sí, ahorita si hay un alumno desertor de una preparatoria que tiene valor 17, o sea, sí se escoge.
Se puede.
¿Por qué? Okay. Porque ya es miembro de, ya es alumno de nosotros, pues, y no podemos negarle esa oportunidad. A veces, muchas veces son por enfermedades o por algo emocional que se deja. Los tiempos van cambiando y ahorita se está dando más que los alumnos de otras prepas, muchas veces lo hacen por trabajar. Es decir, hay necesidad de trabajar y abandonan la otra escuela. O sea,
y cubrimos, bueno, en este caso la semiescolarizada cubre esa necesidad laboral que existe en la sociedad.
Así es. Ahorita los chamacos ya están trabajando 16 años. Y con un papelito en la mano ya hasta 17 sí te lo dan, pero 16 no. Pero hay mucho trabajo informal donde ellos pueden laborar desde 14, 15, 16 años. Y ellos te lo platican y te lo comentan.
Y en cuanto al contenido o a la malla curricular que ustedes ven, ¿es muy diferente a lo que se ve en un plan escolarizado?
No, o sea, el plan que siempre he tenido la escolarizada, ellos siempre han ido adelante, pues, porque nosotros somos mixta, opción mixta. Lo bueno es que la dirección general de la escuela preparatoria, con el doctor Armando Flores Arco, nunca nos ha dejado abajo.
Okay,
¿se ellos ha buscado siempre alguien? Nos llevan a la par, siempre. Será un plan abajo, pero siempre nos están apoyando.
Para que ese mismo así contenido es. O esa valoración académica que tiene un joven en un bachillerato escolarizado también sea el que se abarque.
Sí, a mí me da gusto pasar por medio de las facultades y te gritan, maestro, maestro. O sea, nuestra escuela, o sea, está sacando alumnos, está sacando profesionistas.
Y continúan.
Y te da gusto. Y luego la gran ventaja que tiene es que el alumno se hace autodidacta. Sabe que si él no estudia, no hace tareas y no lo hace solo, no la va a hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces la asesoría entre semana. Ellos salen a las 7 de la tarde de trabajar y vienen a la carrera a tomar asesorías y hay muchos que salen cansados y mejor se enseñan a estudiar ellos solos. O preguntan en línea, por WhatsApp, maestro, ¿cómo le hago? Y no les contesta. Entonces, se hacen autodidactas ellos. Y tienen otra ventaja, que cuando salen de aquí, ya van buscando la facultad semiescolarizada también.
¿Y cuentan ustedes con programas extracurriculares o deportivos para ofertar para este tipo de jóvenes?
Como nuestra escuela es sabatina nada más, es uh-huh. La obligación es la sabatina y cuando requiere el maestro entre semana. Y lo de deporte uh-huh. No es como una escuela normal,
okay.
Que se lleva como una materia. Con nosotros, pues lo que se hacen son, por ejemplo, de agosto a cuando empieza a bajar el calor, pues, se hacen actividades o se organizan torneos.
Okay.
Entonces, de pérdida para que ellos, y si no, el programa de tutorías es muy noble cuando nosotros metemos tutorías 5 sábados continuos, robándole 5 minutos a cada hora. Entonces, se meten las tutorías para que toda la escuela tenga tutorías en la misma hora. Entonces, okay. Ahí se les platica los de primer año, inclusive en los cursos de inducción, que cuando alguien quiera un deporte o algo, o sea, uh-huh. Que lo platique y se le canaliza. Porque hay mucho que le gusta el box, le gusta ser porrista, y ya no lo canaliza. Y la otra son las extracurriculares, que cuando se hacen torneos por que haya deporte, y más en los días del estudiante también.
Y hace un momento usted nos platicaba pues que lo satisfactorio que es caminar por los espacios universitarios y que aquellos estudiantes que ustedes tuvieron hayan continuado su vida académica. Ustedes como preparatoria, ¿de qué manera dan acompañamiento para que ese tipo de estudiantes que tienen interés de continuar estudiando, irlo perfilando para nuestra institución?
Siempre se hacen tutorías.
Okay.
En tutorías, en las sesiones que vienen, por ejemplo, Yo No Abandono, un programa muy bueno que metió la Dirección General de Escuela Preparatoria, ese está completísimo, pues claro, no lo podemos abarcar, pero siempre... En esa y en proyecto de vida, o sea, hay una sesión. Cuando ya el alumno pasa del tercer cuatrimestre en adelante, es cuando ya le empiezas a canalizar de que tiene que seguir estudiando y tiene que escoger una carrera. Y aparte, años tras años están las muestras profesiográficas. Entonces, cuando uno le dicen bajen, pues bajan a verlas, los de primero se dan cuenta, pues. Entonces, siempre están en el acompañamiento, tanto en el tutoría, es un arma muy, muy buena que tiene nuestra universidad.
Maestro, ¿algo que nos pueda comentar antes de irnos a un corte, algo que usted desea agregar de su unidad académica?
Pues la escuela es muy noble. Siempre estamos teniendo inscripciones cada 4 meses. Si hay alumnos que tienen trunca o tienen miedo por algo, la mayoría es por falta económica, yo me doy cuenta. Inclusive me te preguntan ellos, ¿cuándo le van a dar la beca? Porque piensan pagar la inscripción con la beca.
Con la beca.
Entonces, pues la beca queda... Pues antes no era pareja, dicen que ahora ya es más pareja, pero no se da cuando realmente el alumno lo necesita.
Ok.
Entonces, lo ideal fuera que hubiera un programa federal que se les que le pagaran a la UAS y autodescontaran la beca al alumno, pero nunca va a suceder.
No.
Entonces, pero ellos siempre traen eso, inclusive... Un 20% de deserción es porque entran y no tienen dónde agarrar para pagar.
De dónde estudiar. Mm. Bueno, pues le agradezco por habernos acompañado hoy y es importante recordarles a nuestros radioescuchas que si están interesados en estudiar en la preparatoria semiescolarizada Culiacán, aún tienen fichas disponibles,
sí, bueno.
Que se acerquen a la preparatoria, van a estar todavía en horario de oficina hasta el 19 de julio, ¿verdad,
sí.
Maestro? Bueno, agradecemos. En este momento nos tenemos que ir a un corte y regresamos.
Okay.
La radio es así, simple. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.1. Radio UAS, con conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro.
Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde.
Con acciones reales en beneficio del pueblo de Sinaloa, la UAS se defiende ante el acecho de su autonomía, la cual es tiempo de resolver.
De escuchar al propio presidente se desprende, ya es hora de resolver este conflicto. Es inconcebible que la universidad más grande del estado, una de las más importantes del país, esté en el conflicto que tiene con su gobierno por defender su autonomía.
Doctor Robespierre Lizárraga Otero, encargado del despacho de rectoría.
Continuamos en cabina con su programa de radio El Bachiller. No olvide sintonizarnos todos los miércoles a las 2:30 de la tarde y entérese de lo que sucede en las preparatorias de la UAS. En el espacio anterior estuvimos platicando con el doctor César Fabián López Iturríos, director de la Unidad Académica Preparatoria Semiescolarizada, quien nos vino a hablar acerca de la oferta educativa que tienen en su unidad académica y cómo a la fecha tienen espacios disponibles debido a que es un programa cuatrimestral para la sociedad sinaloense, particularmente la ciudad de Culiacán. Y en este segundo bloque tenemos unas invitadas jóvenes, talentosas, que nos visitan desde la Unidad Académica Preparatoria Guasave. Ellas son Karen Quintero Montoya y Natalia de Jesús Contreras. Vienen acompañadas de su asesora, la maestra Juana María Armenta Trasviña. Bienvenidas, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, agradecerles que estén aquí en cabina con nosotros. Sé que traen excelentes noticias. En este caso, hablamos mucho sobre el trabajo que se está haciendo en las preparatorias de la UAS, pero particularmente es satisfactorio escuchar cómo día con día las mujeres se van acercando a las ciencias exactas particularmente, chicas. Entonces, ustedes son ganadoras del tercer concurso nacional femenil de matemáticas, un orgullo, no cualquier cosa, un nacional. Entonces, platíquenos un poquito, pues presentándose ustedes y platíquenos un poquito acerca de.
Bueno, yo soy Natalia y pues primeramente vengo de Guasave y ya desde el inicio sientes que traes como que esa distancia porque la mayoría de lo que se realiza pues tiene su sede aquí en Culiacán.
Okay.
Entonces te das cuenta como primero, a pesar de que pasen los filtros, ciertamente o hay apoyo y vas a poder avanzar fácilmente o vas a tener muchísimas trabas en todo lo que involucra continuar con los
por
acercamientos.
Los traslados.
Sí.
Okay.
También tus tiempos también no siempre están considerados donde se están, van a llevar los entrenamientos o no siempre vas a tener la facilidad de moverte y pues va a tener que recurrir a veces a algo virtual y pues ya depende mucho de si la facultad o si los entrenadores están dispuestos a darte el material.
Okay. Entonces, en ya, línea.
Sí. Entonces ya desde el inicio te vas dando cuenta que no todo es tan fácil de llevar a cabo.
Pero vale la pena.
Muchísimo, realmente. Ay, sí.
Eso es lo importante, que vale la pena porque el esfuerzo, la dedicación y sobre todo el trabajo arduo y constante siempre va a tener resultados positivos.
Sí.
Y bueno, Karen, platícanos un poquito.
Bueno, buenas tardes, yo soy Karen. Igualmente participar en estos concursos es un proceso muy largo que requiere de mucha constancia y dedicación, y realmente también es algo muy divertido, muy bonito de vivir, el ambiente que se genera con tus compañeros, viendo cómo todos podemos apoyarnos y también aprender entre nosotros, creo que es lo más bonito que te deja todo esto.
Maestra, y usted, al traer a estas chicas talentosas, pero sobre todo reconocer, saber el esfuerzo que hay detrás, el tiempo y la dedicación, ¿qué nos puede comentar al respecto?
Pues para nosotros, para la preparatoria Guasave Diurna, es un orgullo tener alumnas tan dedicadas, muy comprometidas con la academia. Y ellas han trabajado durante los dos ciclos escolares ahorita están a punto de cerrar el segundo ciclo escolar, preparándose para las olimpiadas de matemáticas y para el concurso femenil, obteniendo pues los resultados que ellas esperaban, pues medalla de plata y medalla de bronce en un nivel estatal, perdón, nacional, no es algo sencillo, requiere de mucho esfuerzo, mucha dedicación, y ellas lo han logrado.
¿Cuánto tiempo invierten más o menos para de preparación para este tipo de concursos, ¿no? También quiero ser comercial, reconocer, por ejemplo, que el trabajo que está haciendo la Unidad Académica Preparatoria Guasave en este aspecto. ¿Por qué? Porque ustedes son chicas talentosas del área de química. Tenemos a José Alberto, del área de química, ustedes de matemáticas. Tenemos a los jóvenes de aparatos y experimentos de física. O sea, ¿cómo se están posicionando? Me hablabas del tema de distancia, ¿no? Pero el tema de distancia, al final de cuentas, viene saliendo sobrando cuando estamos viendo que su unidad académica está logrando destacar en diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, platíquenos un poquito de cuánto tiempo invierten, porque es muy común, sí, reciben la medalla, una medalla nacional, plata, bronce, pero ¿qué hay detrás de todo de esas pequeñas pero muy significativas medallas?
Uf, hay noches incontables de desvelos, hay madrugadas, todos los fines de semana te despides de tus sábados, a veces de tus domingos, porque incluso ya no es solo la olimpiada, es coordinar y manejar escuela, olimpiada, tus amigos. Entonces, sacrificas tiempo de unas cosas y al final sí te repercute, pero los logros lo valen muchísimo.
Sí, realmente es algo a lo que tienes que estar dispuesta en invertir tu tiempo y dejar otras cosas, porque como mencionaba, sí, nuestra prepa en la que nosotros estudiamos ha resaltado en estos campos, pero es porque recibe mucho apoyo de parte de nuestros maestros, siempre están con nosotros y hay preparación, no estamos solos, realmente todos los días en las tardes tenemos estas clases para poder sobresalir y llegar a estos niveles.
Maestra Juana María, ¿usted en qué momento identificó a estas chicas como para decir, bueno, voy a trabajar con ellas? Porque el hecho también, dicen, muchas veces las habilidades, las jóvenes o los jóvenes también ya las traen, pero el ojo crítico, analítico, para poder identificar a esos talentos, fortalecerlos y también trabajar con ellos, pues hombro con hombro, porque el hecho de que ellos tengan que invertir sus sábados, sus domingos, sacrificar a sus amistades, va lo mismo con ustedes como docentes, ¿no? Hay que sacrificar familia, hay que sacrificar tiempos libres, pero esa habilidad también para identificar los talentos.
La preparatoria Guasave de una cuenta con un programa que se llama PAEXA. Es un programa que de inicio se tiene un padrón de todos los alumnos con excelencia. De ahí nosotros hacemos un filtro para saber quién está interesado en matemáticas, quién en física, quién en el área de las sociales, y los profesores, ya que tenemos los alumnos, por ejemplo, yo soy presidenta de la Academia de Matemáticas de mi unidad académica, ya formamos un rol de maestros para dar asesorías. Tenemos maestros muy comprometidos en nuestra unidad académica que nos han apoyado también con las asesorías, con el apoyo.
Señoritas, y a ver, platíquenos cuáles fueron los desafíos que ustedes, o los mayores desafíos que enfrentaron durante esta competencia.
Los veteranos.
A ver, platícanos. Okay. ¿A qué te refieres? Okay. Con veteranos.
Pues para empezar, la Olimpiada no tiene poquito, ya van más de 35 años llevándose a cabo, entonces, y tiene ya varios años que hay un programa también para los niños de primaria y secundaria. Entonces, aquellos que entraron durante mi generación, que ya estaban en secundaria, y desde entonces forman parte de la Olimpiada, sientes que te llevan una ventaja enorme, enorme, gigantesca. Ah, muy simple. Ángela, alguien que tenemos muy presente aquí en Sinaloa, formó parte de estos programas de más chiquita. Entonces, si se da cuenta, a pesar de que tenemos la misma edad, nos lleva años luz de ventaja, y ha sido, desde que la conozco, es como que a quien admiro, y digo, si algún día llego tan lejos,
vas a llegar.
Ya me quedo un año.
Van a llegar, claro.
Van a llegar.
Es entrenamiento particularmente, ¿no? Y sobre todo las ganas, porque veo en ustedes, me ha tocado tener en esta mesa también, a Ángela, y hemos conversado y les veo esa inquietud, ese interés, y teniendo esas habilidades, lo importante es nada más irlas canalizando en compañía de su asesora, en compañía de las personas que en este caso las acompañan, como la doctora Russell, la doctora Salomit, que están cada día perfilándolas, su maestra particularmente, y que con esto ustedes no suelten, que vayan día con día trabajando al respecto. Y platíquenme si en algún momento hubo ustedes en la competencia que recuerden alguna emoción positiva o alguna dificultad que dijeron hasta aquí llego, o todo lo contrario.
Pues realmente la competencia es... lo que involucra toda la competencia, lo que le mueve, es muy lindo el ámbito en el que nos estamos desarrollando, porque tenemos una delegación y somos un equipo, y realmente este concurso ayudó para volvernos más amigas y saber que podamos contar con ellas cuando necesitemos. Si tenemos una duda, ellas nos pueden ayudar, así como nosotras a ellas, y siento que es lo más bonito que te deja.
¿Qué les inspira a ustedes a participar? ¿Cómo surge en ustedes esa inquietud por las matemáticas? Porque mencionabas, bueno, hay estudiantes, como le llamaste a los veteranos, aquellos que estuvieron en entrenamientos desde temprana edad. ¿Ustedes cómo dijeron, me gustan, me interesan y sobre todo puedo hacerlo?
Uf, mi historia se remonta a cuando yo estaba en cuarto año de primaria. Llegó la cotorra matemática y... sí, tiene muchísimos años que ya no se lleva a cabo aquí en Sinaloa. De hecho, duró 2 años y se desapareció.
Ok.
Pero fue mi profe de ese entonces quien me preguntó si quería participar. Y yo, pues, entre toda la curiosidad que andaba aquí para allá, acepté. Fue mi primera olimpiada, llegué a etapa zona, y a partir de ahí fue un continuo crecimiento. De zona a región, de región a estatal. Uh-huh. Tengo una medalla de bronce cuando yo estaba en primero de secundaria. Y continuamente mis profesores, desde que agarré las matemáticas ya no las quise soltar. Okay. Y mis profesores obviamente se daban cuenta. Yo entraba a una nueva escuela y es como que te brillan los ojos cuando ves un tema nuevo, estás ahí con ellos, llegan las convocatorias y tú eres quien se acerca. Y aunque no seas tú quien se acerca, creo que los profes tienen ya una facilidad para reconocer a aquellas personas que tienen ese brillo, que tienen esa curiosidad por intentarlo.
Karen. Bueno, realmente es igual. A mí siempre me ha gustado como cuestionarme el porqué de las cosas. Porque lo que ves, yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué voy a usar esta fórmula? ¿Por qué solo en estos casos? ¿Y por qué es que esto pasa? Y también desde muy chiquita me gustaban las matemáticas y resaltaba en estos ámbitos, pero nunca llegué al grado de decir, me voy a sumergir en el mundo de la olimpiada y las competencias. Me gustaba y participaba porque mis profes me invitaban o me pedían que lo hiciera, pero nunca fue que me voy a dedicar de lleno a ello. Y realmente es algo que me hubiera gustado decidir antes, porque sí, es muy bonito.
Y viene la pregunta interesante, a ver, ¿qué importancia creen ustedes? Primero con ustedes y luego vamos a escuchar a su maestra, ¿no? ¿Creen que tiene la participación de las mujeres en competencias de matemáticas y en el campo de las ciencias en general?
Bueno, creo que ya hemos visto cómo las mujeres nos hemos estado involucrando más a lo largo del tiempo, desde política, eventos históricos, y podemos nombrarnos sin fin. Pero aún se tiene el prejuicio de que los hombres gobiernan estas áreas, y al final del día, cuando te sientas con una mujer que tiene el conocimiento, te das cuenta de la creatividad que hay detrás de todo, de las ganas que hay de explorar más allá, porque cuando tienes solo una perspectiva o cuando te sientas y solo discutes con un tipo de persona, te pierdes de un sinfín de otros tipos de soluciones, de un sinfín de otras maneras de ver las cosas. Y como chica, como persona que nunca me han dicho no puedes por ser mujer, uh-huh, es como que estoy ahí continuamente y me acostumbré a estar ahí. Entonces, sin duda, si tienen la oportunidad de intentarlo, inténtenlo, no pierden nada con hacerlo.
Bien. Bueno, realmente yo considero que el papel de las mujeres es muy importante en estas áreas, porque las mujeres tienen mucho que ofrecer, mucho potencial que explotar, solo necesitan que se les dé la oportunidad, el apoyo y creer en ellas para poder llegar muy lejos.
Maestra.
Sí, pues actualmente la mujer tiene mucha participación. Así, después de escucharnos, Así es, ¿qué más puedo decir? Mucha participación, y en las matemáticas hay mucha creatividad. Hay mucha creatividad, y creo que somos complemento, profesores y profesoras, al igual tenemos mucho que ofrecer, y para eso estamos.
¿Algún comentario que quieran decir en este momento para todos nuestros radioescuchas, porque tenemos que cerrar ya nuestro programa?
Sin duda, pues, a pesar de que nosotros estamos aquí con un logro, ya cumplido una meta, sin duda, para todos aquellos que tienen la oportunidad de acercarse a un área de ciencias, si tienen la oportunidad, no la pierdan, neta. Hay un mundo de cosas por aprender y te puedes divertir muchísimo si estás en compañía de las personas correctas.
Sí, atrévanse a seguir sus metas, no les tengan miedo, van a llegar a algún lado, y aunque tal vez no haya sido su primer meta o su primer como punto al que querían llegar, ustedes inténtenlo, siempre van a llevarse algo de lo que intenten.
Así es. Pues yo quiero aprovechar para agradecer al profesor Rafael López Acosta, el apoyo que nos ha brindado desde siempre, desde el primer momento, para que las alumnas Karen y Natalia consigan y logren sus sueños.
Muchísimas gracias por habernos acompañado. Llegamos al final de una emisión más de su programa de Radio El Bachiller. Los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles a las 2:30 de la tarde. Volveremos con más del quehacer del nivel medio superior. Buenas tardes.
Esta fue una emisión más de
El Bachiller,
un programa de la Dirección General de Escuelas Preparatorias en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad.
Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 2:30 de la tarde.
Hasta entonces.
Con visión de futuro 2025.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Es un honor compartir con ustedes esta lucha, miren, porque es una lucha digna. Las palabras de odio,